prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
7:58, les estoy devolviendo todo lo que quité. Buenos días, Ramón Rosario Cortés.
Muy buenos días, Normando. Si sigues así por 3 años y 4 meses, restituyes el tiempo que nos has quitado.
Dios mío, mira qué lengüetero, como dirían por allá. Mira, en tu casa y pueblo de Utuado.
En Utuado, ya casi tengo ya casa, casi allí.
Iván Antonio Rivera Reyes en su programa
A Palo Limpio. Estamos hoy. Oye, tempranito.
Mira, Normando, varias cosas que tú me preguntaste dónde está Ramón.
Llegué allí.
Oye, vamos con calma.
Entrevistamos
con calma.
A ver, ¿qué ha
formado un jebulo en Yauco? Porque hay primaria y primaria dura, parece. A ver, se fue con el retante del alcalde Luigi. Pero trataste de tirar una guayaba, que si la culpa era de Pierluisi, que no había oro, y te dijo que Pierluisi desde que llegó le metió 5 millones de pesos discrecionales al municipio.
Yo pregunté si la excusa que puede utilizar el alcalde es esa.
Te la voy a aclarar todo. Tú preguntaste, ¿dónde está Ramón?
Sí.
Mi amigo, el alcalde San Germán, recibió a Jennifer González.
Y en el mismo
recibimiento le dijo, te recibimos como recibimos a todos, pero yo estoy con Pedro Pierluisi.
No, le dijo eso.
Mira, Jennifer González, así está en el video,
fuerte.
Te lo digo porque tú tenías dudas.
Pero si a mí me dicen eso.
Mira, durante el fin de semana,
pero
tú sabes...
¿Todavía ustedes creen que Pierluisi va a ganar la primaria?
Yo sé que tú vas a Jennifer.
Pero yo estoy preguntando.
Pero
yo te digo,
vamos si a mí me dan break de apostar, yo apuesto.
Vamos
a apostar.
Pero si tú estás tan seguro como tú dices, vamos a apostar, chao.
Pero es que yo estoy preguntando.
Tú no estás seguro.
Yo estoy preguntando.
Yo estoy seguro, tú no estás seguro.
Yo le pregunté, todavía usted está seguro.
Pero vamos a apostar, chao.
No, yo no estoy en eso, pero es una pregunta. Yo lo que hago aquí es preguntar.
Y yo te la estoy contestando. Tú no te dices que estás seguro con Jennifer. Yo estoy seguro que gana Pedro.
Yo pregunté.
Te lo digo, hermano. Lo otro, Jason, el de Alaja, el alcalde, ese sí está con Jennifer. Son 5 alcaldes con Jennifer y 30 y pico con Pedro. Eso es ahí, público. ¿Con quién inauguró el comité en Laja este fin de semana? ¿A quién invitó a
Pinaro?
Con Pedro Pierluisi. Eso no quiere decir que brincó, eso quiere decir que el PNP invita a todos sus líderes. ¿Sabes quién sí brincó ayer?
Luigi, ¿con quién está?
¿Sabe? Luigi está con Pierluisi. ¿Sabes con quién?
Pero dice Abel que no estaba...
Abel
dice eso.
Está con Pedro Pierluisi, que Abel no ha dicho fue lo que te dijo. Y Abel
dijo que no estaba con Pierluisi.
Luigi está públicamente con Pierluisi y con Elmer, Luigi, el alcalde de Yauco. Lo que te dijo Abel fue que en su equipo de campaña hay gente de Pedro y Jennifer, que es distinto, pero Luigi está con Pedro Pierluisi. ¿Sabes quién brincó ayer? Mira, y con la fotito, Jun Rivera, que estaba con Jennifer del primer día. Ayer invitó,
recibió al gobernador allí.
No, lo recibió en su casa y allí dijo, gobernador, estamos con ustedes de hoy para
en la casa de Jun.
Así, en la casa de Jun, donde pone el café. ¿Tú sabes la foto del café? Ahí es.
Sí.
Y te cojo la apuesta como tú quieras.
Yo pregunto.
Pero entonces,
bueno, conmigo apostaste una vez.
Pero
¿cómo
entonces,
que no apostaste?
Apuesta el Fey aquí públicamente.
Pero entonces, bendito el Fey.
Y no me lo pagaste, ahí de
ven acá. Jun
estaba
con Jennifer y saltó. Saltó
ayer. Ayer lo dijo públicamente. Sí, ayer. Ayer se bajó el canán.
Jun tiene olfato.
Y no sé, ¿y nadie se ha bajado de los de Pierluisi?
¿Cómo?
Nadie se ha bajado de los de Pierluisi con Jennifer.
Públicamente que yo sepa, no, pero si tú encuentras un avísame.
Yo estoy preguntando.
El alcalde San Germán no es.
No, yo estoy preguntando.
O sea, que a ti te reciban en el comité y diga, te recibo porque yo recibo a todo el mundo. Eso está en video, salió ayer en las
mira,
redes.
Pero
Fernando,
Miguel Romero también lo dijo.
Que está con Pedro full.
Miguel Romero lo dijo, yo recibo aquí y le doy el comité
y Jason,
a Jennifer.
Y Jason el de Laja recibe a Pedro.
Para que reúna a mi gente.
Y Jason el de Laja inauguró su comité con Pedro y está con Jennifer González. Eso no tiene que ver una cosa con la otra.
Y yo estoy con Pierluisi, pero los empleados que voten por los que quieran.
Claro, como
se va a poner la obligada a la gente. Mira, pero Fernando,
muchachos, tú sabes que yo
dijeron Fernando
en una ocasión.
Le dijeron Fernando a este 16 veces esta mañana. Un vigilante. Es un vigilante del sindicato que agrupa a los vigilantes de recursos.
Yo tuve una entrevista en una ocasión.
Pues que me dice que lo voten porque no conozco a Normando.
No, al principio. Tuve una entrevista en televisión, me pasó, me dijo. Yo lo admiro a usted, Fernando, un placer. Me va muy chévere. En la mitad de camino me dice, pues mira, Rolando. Y al final me dice, gracias a todos. Dice, ha sido para mí un placer, Hernando. Me dijo Fernando, Rolando y Hernando.
Mira,
nunca
pero,
me dijo
pero,
Normando.
Pero qué bueno que fanático.
Mira, Normando, pero cuando venga el...
El único que es fanático es...
Cuando venga el flu...
Ah, de hecho, ese no es fanático. A orgullo.
Tú le de nadie. Mira, cuando tú...
No, déjate dormir por eso.
Mira, que tú le preguntaste...
Esperando que le radique a los...
Tú le preguntaste si
los
de...
Los periodistas. Bueno, por lo menos recusarlos deben.
Sí, no, que lo recusen. Empezar por sí, ahí. Pero que no, pero hay, él dice que no, lo acusó de fraude, no de delito puede, criminal.
No los puede recusar, porque ellos son de Victoria Ciudadana. Ay, no le aplica la parte esa de la ley electoral. Tú no vas a mandar por ahí.
Tú no es Victoria Ciudadana.
Tú no lo puedes recusar.
Ellos no le aplica la ley.
No le aplica la ley electoral. Tú no vas a Manuel Natal por ahí molesto porque hay un operativo para recusar gente.
Pero Tommy, lo
desde
que
yo recuerdo siempre ha sido así.
Es que uno de los periodistas se mudó con un matrimonio y con otro periodista que tenía una comuna allí. David, pues David, que lo recuse.
Creo que habían como 20.
Pero que si hubo fraude de más, que le radique, Tommy. Que le radique.
Lo que pasa es que si está prescrito. Porque
esa denuncia, hay que recusarlo.
Hay que recusarlo.
Pero si le pone fraude y todo lo demás, que los que le presente una acusación criminal. Vamos, a que no se atreve.
Prescriben al año.
Van a prescribir. Se le cayó la bola. Porque si eso pasó en el precinto 3, que es donde principalmente
tenían que recusarlo antes de que...
Y fueron 7,000 electores, como dice Edwin Mundo, el PNP se le cayó la bola recusando en el pasado ciclo electoral. Punto. Punto. Eso es así. Sí. Y por poco pierden el precinto 3,
Edwin,
y la alcaldía.
Y por eso, y ese precinto 3 es donde cae Santa Rita.
Claro, sí, porque ahí fue que Juan Oscar era representante.
Y ahí es donde había mucho.
Y hubo recuento y todo.
Y ahí es donde hubo
ahí
mucho...
Ahí estaba Prado.
Ahí es donde hubo mucho hospedaje, que esos apartamentitos son así de Iván, chiquitos, que vivían 15.
Iván, en el caso de David Cordero, que Tommy lo sacó ayer, pero nosotros lo habíamos discutido aquí el lunes. El caso de David Cordero específicamente, se muda a un apartamento de 2 cuartos. La acusación, ¿verdad? La recusación. La razón para la que van a recusar. Se muda a un apartamento de 2 cuartos con 2 personas, con dos parejas más, ¿verdad? De Quebradilla. Expopulares que trabajaron en la alcaldía, que se vienen para acá, que brincaron a Victoria Ciudadana, lo que tú quieras. Sí. Y en el mismo apartamento tú tienes gente de Quebradilla, porque él también es de Quebradilla. ¿Qué hace esta unidad investigativa del Nuevo Día? Que es la unidad investigativa del PNP, digo yo, porque solamente es contra el PNP. De hecho, que
después de esto, el medio lo mantendrá como de la unidad investigativa. Bueno, porque esto, el problema de eso es que le resta credibilidad al medio.
Ahí es lo que voy. Al medio le resta total credibilidad. Es un partidario de Victoria Ciudadana señalado particularmente. Digo, y vamos a hablar claro, aquí falta algo todavía, la recusación. Y yo sé que Cheito Hernández, el representante del precinto 3.
No, si no lo hace.
Está en el proceso de recusación, pero este particular evidencia.
Pero ¿cuántos matrimonios vivían en ese?
Bueno, me dicen que habían como en total, como con niños y eso, habían como 6 personas, 7 personas.
Como 7.
Pero adultos, tú sabes que no, a menos que tú vivas en una comuna.
Entonces, el poliamor.
Y dicen que la casa...
¿Tú te acuerdas el caso particular? ¿Tú te acuerdas del de Fajardo? Que tenía 3 esposas. Ah, pero, sí, pero en aquel no momento era un escándalo aquello. Sí, bueno, ahora no es un escándalo.
¿Cómo le William Elías, verdad?
William Elías, hicieron la vida imposible a ese pobre hombre, hermano. Porque tenía 3 esposas, pero si las 3 estaban... contentas contar con él.
Sí, había ahí
y
hubo
él
siempre,
se casaba en su fe particular.
Ahí siempre hubo un señalamiento
social, ¿no? social cultural. Pero entonces sí señalamos a William esto también, porque como él va a vivir con su gente.
Con tanta gente.
Porque la única explicación es el poliamor. Digo yo, pero aparte de la broma, lo cierto es que una persona que tú tienes dirigiendo, siendo parte de, como periodista, de una unidad investigativa, tú mantenerlo ahí después de esa información es un problema para el medio, pero, porque le resta credibilidad, porque entonces ¿cuál es el objetivo tuyo? O sea, si tú eres capaz de mentir a la hora de solicitar inscripción electoral en cuanto a lo que es tu domicilio, porque quieres favorecer políticamente a un partido, un movimiento, lo que sea, mi hermano, ya todas tus acciones como periodista están motivadas estrictamente en ese afán de promover y defender ese medio. Entonces, cada vez que hago una investigación, tú vas a decir, eso es para ayudar a la Victoria Ciudadana.
Pero, Iván,
y ya se liquidó la credibilidad.
Es el mismo
creo
caso.
Yo, no
sí,
sé.
No, coincido contigo. De hecho,
mi opinión, a lo mejor me equivoco.
Este artículo que salió, que fue de Memo González, ¿tú lo viste de Mariano Nogales?
No, Mariano Nogales fue un error.
De hecho, la línea editorial,
era un error.
El caso de Benjamín, que es el David Cordero y Benjamín Torres Gota, y los reportajes de este, de que le dicen que Memo tenía el negocio este en Atillo y que no había reportado que si era titular o no era titular. La línea editorial de Benjamín era que Mariano Nogales no había cometido nada malo, pero contra Memo
yo
sí.
Yo no recuerdo los escritos del PSA época, no, pero...
En Twitter y en sus expresiones.
No lo recuerdo, no me atrevo.
Y en el caso particular de David Cordero, que es el que hace estos reportajes, con Mariano Nogales no hizo ningún reportaje. O sea, y tú llegas, entonces a eso le suma que lo van a recusar ahora porque se movió en este movimiento masivo de electores de Victoria Ciudadana, no, en el precinto 3, donde
está,
vive un montón de gente en un mismo
Manuel
apartamento
Natal
chiquito.
Está, pues no es posible. Manuel Natal ha ido a varios medios y ha comparecido y ha dicho que esto es una conspiración del PNP en un operativo fraudulento para recusar gente. Y yo, pero espérate. El mecanismo de recusación desde la antigua ley, aquella del 1977, la ley electoral se mantuvo así en el 2011, se mantiene así en el 2000, en la del 2020. Ese mecanismo de la recusación siempre ha estado ahí, porque en un domicilio electoral o a donde pertenezca, en la comarca que pertenezca un domicilio electoral, o una persona repute que es su domicilio electoral, se deciden alcaldía, porque es una extensión territorial determinada, se deciden representantes de distrito, porque cae dentro de esa determinación territorial determinada que se establece el distrito, y representativos y senadores por distrito. Mira. Entonces, por eso es que en el afán del fair game, ¿no?, de la competición o la competencia electoral, se ha establecido siempre el mecanismo de recusación, porque no es juego justo o limpio, electoralmente hablando, que si tú vives en Quebradilla, vengas a votar a San Juan para afectar un distrito representativo y demás, porque tú no vives ahí. Entonces, y una alcaldía y un distrito senatorial de un lugar donde tú no vives, que las consecuencias de ese voto, es más, es que es ilegítimo tú delegar poder para alguien que te represente en una extensión territorial si tú no vives en la misma. Por eso está el mecanismo de recusación. Entonces Manuel Natal está molesto porque están recusando, pero es que eso es parte del proceso electoral. Igual derecho tienen ellos como partido de si hay PNP o populares o de no. Proyecto Dignidad, del PIN, porque son panas. Y hay gente que no vive donde reputa la dirección o el domicilio que se atribuye, pues igualmente pues ellos tienen derecho a recusarlo para que no afecten el juego.
Dos cosas. Me confirman que en efecto a David Cordero y al otro periodista del Centro de Periodismo Investigativo.
Hay uno del CPI también.
Hay uno del CPI en la misma casa, en el mismo apartamento.
Ay, qué casualidad.
Y de Quebradilla también. Entonces, mira, dos periodistas me confirman específicamente que ya se recusaron. Así okay. Que derecho tienen ahora a ir a la vista y defenderse porque viven allí.
Y demostrar que viven allí. Y me dice, de hecho, que me digan cuándo es esa vista, yo quiero verla.
Y mi agente
yo quiero verla porque yo quiero ver cuál es la explicación. A lo mejor es que es poliamor. Mira, nosotros decimos tener una relación abierta y todos nos amamos y vivimos bajo el mismo techo.
Mira, y mi agente 00...
Digo, tú no tienes que amar
PNP,
a alguien.
Me dicen, para la petición de Normando, Normando, yo sé que nos está escuchando en el carro, me confirman que van a presentar una querella de justicia durante el día de hoy.
Sí.
Y voy a explicarte un poquito las recusaciones, porque Manuel Natal, como tú señalas, ha estado hablando de que si esto es fraude, es un vehículo legal, porque esto el código electoral...
Todos los años lo ha tenido, todas las leyes
electorales. Y todos los ciclos electorales, de hecho...
Yo recusaba gente.
Eso se está dando
los PNP, yo los perseguía.
Y los recusaba. Hey. Eso se está dando ahora porque la ley electoral establece un periodo para recusaciones, que comienza ahora. Y por eso es que en el mes de abril, en el mes de marzo, hemos visto toda esta explosión de recusaciones, porque es el periodo del año electoral que el código electoral permite recusar a un elector. ¿Y qué es recusar a un elector? Y de hecho, de ordinario se utilizaba, este mecanismo está, cuando más se utilizaba antes era porque Iván está votando en Comerío, uh-huh. Aparece votando en Comerío porque Iván se crió, se casó, tuvo sus hijos en Comerío, votaba en Comerío, pero Iván vive en San Juan ahora. Uh-huh. Entonces seguía votando en Comerío y los candidatos en Comerío dicen, pero ¿por qué Iván está votando acá? Si Iván no vive acá, Iván le toca votar en San Juan, porque uno vota según tu domicilio, tu residencia. Yo puedo escoger al alcalde, en mi caso ahora, de Guaynabo, aunque yo soy de Vega Baja, yo no vivo en Vega Baja, así que yo tengo que votar en Guaynabo y por eso hice mi transferencia y voto en Guaynabo. No todo el mundo hace eso, por diversas razones, digo, y ahora lo hace hasta por internet, pero antes porque sí, no querían ir a la
ERE. Ahora está ERE.
Pero por diversas razones, o porque la gente quiere seguir votando en un sitio donde no le toca, y por eso se le permite a los candidatos recusar. Mira, iban casa por casa, esto oye, pues todos los ciclos de estrella yo he trabajado esto, digo, yo no he recusado personalmente, pero he trabajado
personalmente
con el equipo operacional de las recusaciones.
Y tú vas y haces el punteo de lista,
baja las casas, uh-huh. Mira, aquí me aparece que está votando Iván Rivera, y toco el timbre, señor, aquí está Iván Rivera, no, Iván Rivera no iba aquí.
Y llenas la pues recusación bajo juramento.
Hay que recusar a Iván persona. Rivera, y tú porque llenas. Iván Rivera no le toca votar ahí, y eso no significa que Iván Rivera no tiene derecho. Iván Rivera tiene dos alternativas: ir y defenderse, porque se le notifica a Iván Rivera.
Se le tiene que notificar.
Se le tiene que notificar por ley.
Debido proceso.
De que mira, te estoy recusando porque tú no vives allí. Iván Rivera tiene el derecho de ir allí. No, mire, esa señora que le dijo eso, esa señora estaba allí ese fin de semana.
Y vas ante un juez imparcial, que son jueces nombrados en la judicatura, que se nombran para los ciclos.
Tienes dos cosas que hacer: o defiendes tu recusación o simplemente te cambias. Iván dice, mira, es verdad, yo no voto en Comerío, ya pues me voy a cambiar a San Juan. Ya, tú no pides tu derecho al voto por el proceso de recusación. Primero, no. Porque puedes defender que tú votas donde dices que votas. Y segundo, porque si estás votando donde no es, tú coges y te cambias. De hecho, Manuel Natal, todos los que están recusando ahora, todos esos tramposos,
deben hacer inscripción.
Todos pueden cambiarse ahora. Mira, y en el caso de estos que se les está imputando, volver a Quebradilla si viven en Quebradilla. ¿Que cuál es el problema que tiene Manuel Natal? Sí. Que si se van para Quebradilla no pueden votar por él. Porque a diferencia de lo que usualmente pasa, que es que yo estoy recusando a alguien que se mudó.
¿Y por qué tú crees que él está gritando?
Pero esta vez diferente. Fíjate que, y Edimundo tiene ese número al dedillo. Al precinto 3 de Río Piedra se mudaron en el 2020 7,000 orquestrados de distintos sitios de Puerto Rico. Victoria, bueno, Ciudadana identificó sus,
digamos
sus que, digamos, simpatizantes.
Digamos que de los 7,000 hay algunos que sí.
Que sean verdad. Bueno, no, pero estoy diciendo los que identificó Edwin Mundo, que no, que está en el proceso de recusación ahora.
Eso es un montón 7, de gente.
7,000. Eso nunca había pasado en un año electoral, en ningún municipio.
¿Por cuánto fue que perdió Manuel Natal? Por 4,000, 3,000 y pico.
Hubiera perdido por 11,000.
Por 11,000. O sea que no llegó tan cerca.
El movimiento Victoria Ciudadana hizo un movimiento masivo de personas de toda la isla que respaldan a Victoria Ciudadana a San Juan, porque la joya de la corona era San Juan, y los números te lo reflejan. Si Alexandra
sacrificaron el partido por San Juan, si en la alianza tiraron a Chacota el partido.
Pero es que hasta hace sentido lo que hicieron. Si Alexandra Lúgaro sacó 16%, 15%, 14 y pico por ciento, Manuel Natal sacó 30. ¿Por qué Victoria Ciudadana en San Juan sacó mucho más? ¿Por qué Alexandra Lugaro sacó mucho más votos en San Juan que el resto de la isla? Porque movieron muchísimo a sus electores a San Juan. O sea, San Juan puede ser más liberal, pero no el doble de lo, sí, que, de que, lo que el resto de la isla.
En el voto neto, Alexandra Lugaro sacó menos votos de los que sacó Natal para...
Claro que no, en toda la isla.
No, y en
San Juan, Lugaro y Natal no estuvieron muy distantes. Uh-huh. Eva Prado y Natal en el precinto 3 no estuvieron muy distantes porque movieron sus electores al precinto 3, porque esto era coger un precinto que era el de Eva Prado.
Yo entendí por qué.
Y coger una alcaldía. Pues claro que Manuel Natal está enfogonado ahora, porque no es porque esa gente no va a votar, es que cuando los recursos se te van a tener que mover a donde votan, y donde votan no es San Juan. Y si votan en un sitio que no es San Juan, no pueden votar por Manuel Natal. Y ese respaldo ficticio que hicieron con residentes que no son de San Juan, lo van a perder. Y eso es lo que les duele, que está haciendo el PNP. Vaya, güey, mi queja con el PNP no es que esté haciendo esto.
Es que no lo hizo antes.
Qué bueno, pero que lo está haciendo.
El Mundo dio una razón más o menos aquí en una entrevista con Normando, en el momento dado que yo lo escuché, es que en el 2020, en medio de la pandemia y la cuestión, buscar gente que se fuera casa por casa a puntear. Es complicado eso, y eso es verdad.
Está bien, pero si tú estás viendo un movimiento que, oye, el 20
anormal,
es un
anormal.
Tema complicadísimo. Edwin está enfrascado, ¿qué es lo que le pasa ahora? Edwin está enfrascado
en la primaria,
¿qué es lo que le pasa? Edwin dice,
que lo dice ahora, si no hubiese primaria estaríamos más pendientes
de eso. Edwin dice, mira, si yo no tuviera que estar bregando con esta primaria, yo estaría buscando todos esos electores que están votando donde no es para defender el Partido Nuevo Progresista, pero no puede porque tiene que bregar con la primaria. Pues lo mismo pasó, yo entiendo eso que pasó en el 2020, pero tú ves el registro de que lo ves ahora, porque eso se registra, el registro masivo de un montón de electores para Santa Rita en el precinto 3, con la universidad.
Cogieron
todos esos estudiantes de la UPI, Iván, todos esos estudiantes de la UPI, los pusieron a votar en Santa Rita cuando son de Utuado, de Bayamón, de Vega Baja, de otro lado.
Ahí hay que hablar con los representantes de la JIP de ese recinto. Porque el PNP tiene un representante de la JIP ahí, y todas esas transacciones pasan por su mano.
Pero el hecho que se le haya caído la bola en el proceso de eleccionario pasado.
No quiere decir que se te tenga que caer de nuevo.
Que se le tiene que caer de nuevo. Y si ese elector no vota ahí, no vota. Mira. Entonces, fíjate que, Manuel Natal, esto no es fraude. El que tenga derecho a votar tiene su derecho a votar en San Juan. Demuestra que vive ahí. Y el que no, se puede votar, pero va a votar fuera de San Juan donde le toca, papá, y vas a perder ese voto. Y eso es lo que te tiene loco.
Explicado eso en la parte técnica, procesal, legal, de lo que son las recusaciones y lo que representa y lo que significa y lo que pasó en el 2020 en San Juan.
9 de cada 10 la estadística ha prevalecido después de la vista de recusación.
Pero es
lo que está haciendo el PNP, chico. 90% de efectividad determinando gente que no vota donde
siempre
tiene que votar.
Ha sido así, porque tú tienes que poner, tú cuando recusas y diligencias esa recusación, tú lo estás poniendo bajo juramento, bajo advertencia de perjurio. ¿Sabes? Nadie se va a jugar esa de recusar a alguien a sabiendas de que es mentira, ¿me entiendes? Estás poniendo ahí a un perjurio. Aunque en este país la gente miente en los procesos legales con una facilidad y no pasa nada. Pero el asunto es, ya he explicado tú ese aspecto que tú explicaste de lo técnico, procesal y legal de la recusación. Te voy a hacer en la parte política. De cómo, ante esa realidad de que el número de votos que recibió Manuel Natal de candidato a San Juan en el 2020 estuvo inflado de manera ilegal, porque fue ilegal inscribir gente donde no vivían para que votaran por él en San Juan, la consecuencia política de el empastelamiento en el que él ha metido a Victoria Ciudadana de renunciar a la inscripción de su partido al endosar junto con el PIB, en el endoso al PIB, al candidato a gobernador del PIB, para que lo endosaran a él para candidato de San Juan. Y metió a Victoria Ciudadana en ese empastelamiento, utilizando como base los números del 2020, que yo he dicho mil veces que no se van a repetir en este 2024, ni para la gobernación ni para la alcaldía de San Juan. Los meten en ese empastelamiento de que por poco gano, ahora hacemos esto con el PIB, endosamos a Juan Dama, le entregamos el partido, entregamos la franquicia.
La franquicia, todo.
Sí, sí, porque en el pleito este de los endosos dicen, ay, la consecuencia puede ser que no queden inscritos. No, es que no, eso no, ya lo decidiste cuando, eso lo decidieron cuando le dieron la gobernación a Juan Dalmau. Para quedarse con San Juan y los 800 millones y los 800 millones de presupuesto que significa San Juan. Y ahora cuando te recusen toda esa gente, no da la leche para tanto becerro, ¿sabes? Metió a los de Victoria Ciudadana en ese empastelamiento y tampoco va a tener break en San Juan. Es más, va a llegar tercero en San Juan. Mi hermano, mire, usted, elector de Victoria Ciudadana y auspiciador y benefactor de Victoria Ciudadana que me escucha, bonafide, porque sé que hay mucha gente buena, sí, ahí,
hecho,
que creen en eso genuinamente.
Política,
y los conozco y muchos de ellos son mis amigos y están enfogonados porque estamos. Pero muchos de ellos son mis amigos y yo sé que genuinamente creen en eso.
¿Vas a votar por Ana Irma?
Yo sí, Graitín. Sí,
pero votas por Zaragoza, pero votas por Ana Irma.
Sí, porque el candidato.
No vas a votar por Graitín porque si ya termina descalificada, vas a votar por ella en el PIB.
Pues puedo votar mixto.
Por Zaragoza y por
Ana Irma. Porque yo no soy estadista, primero.
William
va para allá, pues, descartado. De Puerto Dignidad ni lo conozco.
Es Vivian, una muchacha.
Pablo José dice Hernández, que esto no es colonia. ¿Cómo yo voy a votar por un tipo que dice que esto no es colonia para que me represente en la metrópoli?
Sería esto,
va en contra de mis principios. Pues me queda doña Ana Irma. Voto por ella, amisto, voto Graitín por ella. Ya, sencillo, y eso es así. Ah, de que tiene que mantenerse descalificada, sí, porque no cumplió con la ley y esto es, mire, aplicación igual a todo el mundo. Ahora, bien dicho eso, esa gente que creen de genuinamente en el movimiento de ustedes, que los conozco y sé que es de corazón y creen en esa filosofía y qué bueno por ello, y tenemos la diferencia estipulada. Ustedes que me están escuchando, que creen genuinamente en ese instrumento, creyeron genuinamente en ese instrumento, miren lo que le está haciendo el poster child del movimiento. Estiró a Mondongo el movimiento completo, la ideología completa, los objetivos completos por un puestito en San Juan que no va a tener break porque el número que le representó y la teoría que le representó de que estuve a punto de ganar era embuste porque fue con trampa. Ese es el detalle. Miren bien la gente a la que eligen. Y lo vuelvo a repetir. Las elecciones se ganan y se pierden en el trabajo electoral. Héctor Luis Acevedo ganó dos veces en San Juan. La primera por punto bicicleta, porque hizo el trabajo electoral. ¿Y tú sabes cuál fue el trabajo electoral principal que hizo Héctor Luis? Las recusaciones. Porque yo estuve ahí, ayudé gente ahí. Yo era un chamaquito para aquella época, pero fui. Y nos íbamos por las barriadas de San Juan, las zonas rurales. Nos íbamos a los residenciales públicos con una tumba coco, con el himno de la vergüenza, con la jarda arriba. Los populares salían,
popular,
saludaban, te abrazaban. Vamos para encima, los populares con Héctor Luis. Y ahí le decíamos, ven acá. Ese apartamento que está cerrado, ¿quién vive ahí? Ah, doña fulana de tal, y buscaba la lista, ajá. Y pero no está, no, ella se mudó para Bayamón con la hija. Y apuntate.
Ahí se fueron dos, recusó, ella y la hija.
Y la hija, mira, recusamos como 5,000 y pico.
PNP es malo.
PNP es malo. O sea que, y esto lo ganó como por 20 y pico de votos. ¿Me entiendes? Sí. El trabajo electoral decide. Y cuando gente como Manuel Natal y otro, pues Manuel Natal no, pues tú un nene de mamá que nació como la calabaza, y nací en tercera base, un triple. Cuando usted genuinamente cree que puede ser instrumento de cambio social en un país, de cambio político y económico en un país, y que el instrumento es un partido político, mira, no tiene que trabajar. Bueno, tiene que trabajar lo electoral y tiene que cumplir con la ley electoral, si no, es out.
Yo coincido contigo, y yo conozco muchísima gente que genuinamente tiene los postulados de Victoria Ciudadana y lo ven como un movimiento de donde lleven. Tienen, donde quieren ver a Puerto Rico ir.
Y los respeto
a ellos. Y tienen derecho a pensar. Yo pienso distinto, pero seguro que sí tienen derecho a pensar. Pero lo que me estás diciendo con este caso, las recusaciones y entregar el partido al partido independentista toda la franquicia, y ellos saben que no van a existir como franquicia después de este ciclo electoral, no importa si gana Manuel Natal o no, no van a existir como franquicia. Entregarle a eso, el mismo tu punto de que esos electores que pueden estar molestos con lo que tienen que mostrarse son con sus líderes.
Con ellos,
pero lo digo hasta en el mismo caso de los endosos. En los endosos yo he visto personas, que el PNP, el Partido Popular quieren sacarnos. No, perdóname. quien decidió no recoger endosos para los candidatos a acumulación de Victoria Ciudadana, que son los únicos candidatos con posibilidades de ser elegibles o con gran probabilidad de ser elegibles, al punto que son legisladores hoy. Lo que decidieron eso fueron los líderes, la comisionada electoral de Victoria Ciudadana y Manuel Natal como figura principal, coordinador, no es presidente, se le llama coordinador. Ellos fueron los que decidieron eso, a pesar de lo que dice la ley y el reglamento. La culpa no es del PNP, del Partido Popular, la culpa son de ellos. Si Edwin Mundo, Vanessa Santo Domingo o alguien del equipo electoral comete una patada, una metida de pata así en el PNP, yo te aseguro que va a haber hubiera consecuencias, porque ese es el trabajo. Y mire, no cobran mal, estos son salarios de 100 mil pesos. La de Victoria Ciudadana, que puede ser comunista, socialista, lo que tú quieras, cobra 100 mil pesos allí, sentadita.
No los regala, no distribuye.
Oye, y no es que esté mal paga, yo no critico eso.
Eso es lo que dice la ley.
Es lo que dice la ley, tú debes tener eso bien pago, pero para que hagas tu trabajo.
Esa parte de la ley será yo.
La de Victoria Ciudadana, la de el PNP hace un excelente trabajo. El del PIB hace un excelente trabajo, al punto que se limpió a Victoria Ciudadana en todo este proceso, porque él cumplió con la ley. O sea, ellos sí merecen.
Es el mejor. O sea, Roberto Iván es el mejor.
Un partidario,
se lo limpió y después dice, estoy con ustedes.
Ahí, estoy con ustedes, tranquila. Un partidario del PIB o del Partido Nuevo Progresista puede decir, mano, nosotros le dimos esa posición política, porque los comisionados son una posición política, los nombra la institución política, para que cobre fondos públicos, y se los han ganado. Los de Victoria Ciudadana, mira, no pueden decir eso.
Una de las personas más reputadas en el trabajo electoral que siempre tuvo el PPD fue Nicolás Gautier. De toda la vida, todo el mundo lo reconoce así, fue comisionado un par de veces, comisionado alterno y demás. Vete ahora al PPD a ver si le van a dar esa posición de nuevo, porque lo que se comenta al interior del PPD por personas que estuvieron en la Comisión Estatal de Elecciones en el año 2020, en ese proceso electoral del 2020, es que cuando se le habló a él del voto adelantado, que la expresión de él fue como que eso es una cuestión ahí, como que él no le daba mucha importancia. Y no le dio mucha importancia hasta el punto que no lo gestionaron de manera efectiva. Y mira, perdieron por 18 mil votos cuando sabe Dios quizás los podían buscar en voto adelantado. Yo te aseguro a ti que en el PPD nadie vuelve a reclutar a Nicolás Gautier para ser comisionado electoral, porque tiene consecuencias las omisiones en ese proceso. Eso es como el dirigente en un juego de béisbol. En un juego de béisbol, cuando el dirigente comete muchos errores, pues ¿qué es más fácil? Pues votar al dirigente, no vas a votar a todos los jugadores.
Y vamos con eso a la pausa. Me acaban de enviar las tres querellas, tanto el Departamento de Justicia como al Departamento de Justicia Federal, tanto el local como el federal, porque hay una disposición federal que también prohíbe esto. Lo hizo Tomás Rivera Chats, con todas las diferencias que pueda tener él, esto está correcto. Se lo llevo diciendo por meses, desde años, a Ángel Cintrón, que esto había que hacerlo en San Juan, lo están haciendo ahora a través
de Rivera Chats. Tú sabes que la semana que viene veremos un reportaje de eso en la unidad investigativa.
No pueden, son ellos. Mira.
Vamos a la pausa, regresamos en breve. Mira, te quiero hablar de las expresiones de Jennifer sobre el reto de Edwin Mundo, cuando vengamos de la pausa. Y te quiero hablar, que es un caso que le he pateado un poquito, porque el tiempo no ha dado estos días. El asunto este del caso de violencia doméstica, este de Morovis, lamentable, que fallece la dama, mata a este tipo en el cuartel. Y ahora el nuevo sábado de la semana, que es la inefectividad de los programas de desvío. Vamos a hablar de eso.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
Muy buenos días, Iván Antonio.
Mira, me escribe una radio escucha, Milna Pérez Torres, a través de mis redes. Y de lo que hablamos de los punteos, de las recusaciones, y a mí dice que ella recuerda sus tiempos de juventud allá en Toa Baja y en ocasiones en otros municipios punteando.
¿Recusando para la recusación? ¿Por quién? ¿Por el Partido Popular como tú?
Bueno, ella es PNP, ella es estadista. Bueno. Y que se acuerda de eso, y que una vez, jovencita, ignorante, se sentó en un punto de droga sin saberlo, y empezó a preguntarle, hasta los del punto le dieron información.
Le digo, mira, esos son dos populares de
recúsalos también, mira. Manuel Natal, eso siempre se ha hecho, ¿viste? No es una conspiración, no es un delito, no es una anomalía.
Pero vale, yo nunca había visto. Siempre hay electores particulares. ¿Te acuerdas el caso de Guaynabo con los policías municipales, que movieron unos policías municipales de que
fuera
de
Guaynabo? Hay una vez Ángel Pérez y Risa vivían en la misma casa, era un matrimonio, y uno era de un distrito y otro era de otro.
Pero era porque la ley permite
multipresintal
como San Juan. Tú puedes vivir en cualquiera y correr para otro.
Sí.
Pero en el caso de los policías municipales de Guaynabo, que aquello se formó un medio revolú, se trataba de qué sé yo, que si 4 o 10 policías no votaban, no se supone votar. Nunca había visto un caso
7,000
de que sea miles los que tú organizadamente mueves a un precinto para afectar una elección, tú sabes. Un
operativo bastante marcado. Bueno, vamos a ver cómo maduran esas querellas, porque ahí puede haber hasta inspiración y todo. Mira,
Estoy loco por leer el próximo reportaje de la unidad investigativa.
Mira, te voy a...
Estoy loco.
Mira, quiero aclarar algo rapidito antes de pasar al próximo tema. Es que escuché la respuesta de Jennifer González al reto que le hizo Edmundo. Dijo, mira, pues...
Vamos a contar ahí, que gane el que gane el voto
esto adelantado. Esto se origina, para poner en contexto, si no lo habían escuchado, el voto adelantado del PNP fue muy proactivo, hasta por los 90 y pico de votos promovidos.
PNP es más que el PPD.
Por el PNP. Entonces, Jennifer González el viernes o el sábado en sus redes, en uno de estos pueblos que estuvo visitando, hace un live con Johnny Méndez al lado, el que era alcalde de Ceiba, de apellido Cruz, Ángelo Cruz, algo así, diciendo, ah, está el voto adelantado, gracias, y eso está 70-30 a favor nuestro, porque hemos ganado en esta del voto adelantado. Entonces, Edmundo, ni corto ni perezoso, que sabe los que gestionó para Pierluisi, y dice, no, de los 90.000, ¿cómo es que dio? De 2 de cada 3, sí, básicamente, sí. 60 y pico.
63.000 son de la campaña de Pedro Pérez.
Prácticamente 2 de cada 3, casi y, un poquito
y,
más.
Y 16 y dice, de Jennifer.
Y dice, son
porque
de,
los otros llegan solos.
Algunos que llegan solos.
No, pues, no llegan con las campañas.
Él dio la estadística del voto que son promovió 70, cada cual.
De 70 a 75%.
Entonces, Edmundo dijo, mira, pero si ella está tan segura de eso, de que son de ella, como ella dice, pues vamos a ponernos de acuerdo, los contamos antes de la primaria y el que gane ese ganó la... Y ella dice, no, que eso es un atentado contra la democracia, que hay que dejar que la gente vote, que esto es.
Que están desesperados. Yo, porque no quieren...
Ya, la desesperación.
Quieren terminar la primaria.
Jennifer, te voy a leer la definición de lo que es pregunta retórica. Porque es que yo oí eso y yo dije, pero mira, que de verdad que ella está diciendo... O sea, ella está ocupando tiempo de la prensa para decir esto. Pregunta retórica es la que se hace no para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación o dar más vigor y eficacia a lo que se dice. Jennifer, cuando Edmundo dijo, vamos, te reto a que los contemos adelantados, era una pregunta retórica. No era que te estaba diciendo que accedieras a eso. Era que te estaba diciendo de que, mira, estoy tan seguro de lo que estoy diciendo, de que los míos son 60 y pico de mil a 16, que estoy dispuesto a contarlos antes.
Pero si decía que si Jennifer le iba para adelante, ¿no?
Pero es una pregunta retórica. Entonces, voy al otro tema. A mí me preocupa, de verdad, sinceramente, que aquí se elija de gobernadora o gobernador a una persona que no sepa distinguir entre una pregunta retórica y una que no es retórica, porque es un peligro. El día que te haga un líder, mira, viene el presidente de Estados Unidos y te hace una pregunta retórica y tú vienes y te pones a contestar con esas cosas, ahí nos chavamos, nos dan la independencia. El otro día dice, mira, dale la independencia, porque esta gente no sabe ni lo que, mira lo que eligen como gobernador. O sea, yo la capacidad de las personas, ¿sabes? Y mi crítica es que ella tenía 20.000 maneras de contestar ese planteamiento sin entrar,
pero fíjate,
en tratar de explicar la pregunta.
Yo discrepo por la respuesta. Ella no puede decir que sí, porque evidentemente la estructura del gobernador, que es el gobernador y tiene los alcaldes. O sea, mira, el gobernador tiene 30 y pico alcaldes.
¿Tú sabes cómo tú despachas 5? Eso, cuando te pregunto, dice, pero tú crees que eso es serio lo que se está planteando, ya, y sigues para adelante.
Por eso, pero yo creo que ella no puede decir, no puede decir que sí, evidentemente, porque pues, todo tiene indicar, y es un poquito de esto. En efecto, la movilización de Pedro Pérez en el voto adelantado fue mucho más que el de ella, y eso no quiere decir que eso
pero va. ¿Por qué mintió y dijo y el viernes no quiere, que el de ella no fue más? ¿Pero por qué mintió y dijo que el de ella fue más?
Porque tienes que dar esa percepción. No, es como, mira, tú te acuerdas cuando...
La percepción con cosas reales.
¿Tú te acuerdas cuando Wanda Vázquez, el día de la primaria, que se interrumpió para otro domingo, decía que estaba delante Jorge Davi y sacaron unos números? Y Edmundo diciendo, no, papá, esto está 60-40. Y va a terminar 60-40 el domingo que viene. Y Jorge Davi la tenían, y a Wanda Vázquez diciendo, no, lo estamos ganando. Y de hecho,
así decían los debates, que estaban ganando.
Edwin llegó a proponer en esa vez, el comité de Pierluisi llegó a proponer esa vez, pues vamos a publicar todo lo que hay. De hecho, fueron al tribunal, perdóname, porque en ese caso bregué yo. Fueron al tribunal la campaña de Pierluisi para que se develaran los resultados de la primera primaria. Y todos los de Jennifer, todos los de Wanda estaban opuestos, porque se iba a reflejar que un 60-40 el primer día con la mitad, un poco más de la mitad de los electores, eso iba a ser devastador para la campaña de Wanda, que no iba a tener ni funcionarios el otro domingo porque ya estaban cogiendo una pela. ¿Y terminó pasando qué? Lo que Edwin dijo, esto está 60-40 porque Edwin tiene corredores que imprimieron los mismos papelitos y que sabe más o menos cómo va la cuestión, aunque no se haya publicado el resultado de ese día de la primaria. Lo mismo está pasando ahora. Jennifer no podía acceder a eso, y yo creo que le buscaron una vuelta interesante a nivel político, es decir, estos están desesperados buscando que me quite de la primaria, Porque fíjate que ella está diciendo algo que no es totalmente correcto. Edwin no está diciendo que se quite de la primaria. Edwin está diciendo, tú dices que estás adelante aquí, vamos a contar esto y adjudicar. No es que te quite, es que tú puedes salir. Si tú lo dices la verdad, tú eres gobernadora, no es que te quite. De hecho, en ese escenario se quitaría a Pedro Pierluisi. Uh-huh. O sea, que cuando, pero le buscaron la estrategia política un poco para desviar el tema, confundirlo. De, la respuesta fue, no, es que tú estás tratando de que yo me quite. Y Edwin dice... No, o sea, y lo que Edwin dice no es eso. En efecto, Edwin lo que está diciendo es, si tú tienes más la mayoría de los votos como tú dices, pues tú vas a ser gobernadora, se va a quitar Pedro en tu escenario. De hecho, cuando ella dice, Iván, están pidiendo que me quite, está aceptando que pierde el voto adelantado, porque si contamos el voto adelantado y adjudicamos con los números que hay, y eso significa que ella se tiene que quitar, que ella está reconociendo que lo va a perder. O sea, al ella decir, me están pidiendo que me quite, estás aceptando que en efecto... El voto adelantado respalda contundentemente a Pedro Pierluisi. Le buscaron la vuelta interesante. Por eso un poco yo decía, no es que se quite el que esté perdiendo el voto adelantado, porque hay un montón de gente. De hecho, voto adelantado mayormente son personas de 60 años o más. La juventud no está votando ahí. Yo no estoy votando ahí. No, no, yo creo que todo el mundo vote. Lo que sí yo apoyaba era, como aquí las dos campañas están diciendo cosas distintas, es importante saber dos cosas. Primero, ¿cuál es la campaña que miente? Vamos a develar eso antes, y yo que no he votado, yo voy a tener en consideración eso. Si Jennifer o Pedro fueron los que mintieron en cuanto al voto adelantado, porque las dos verdades, o sea, las dos cosas no pueden ser verdades, los dos no pueden estar adelante, hay adelante uno y otro no. Y segundo, para mí, elector del PNP, también es importante saber cuál de los dos está preparado a nivel de estructura, porque el que cogió muchísimo voto, 63 mil pesos en el caso de Pedro Pierluisi, si ese es el caso que se confirma, para mí eso es importante, porque de cara a la elección general, Pedro Pierluisi ha demostrado que tiene la estructura política para ganar una elección. Y para mi PNP, que quiero que el PNP gane en noviembre, eso es importante. Pero nada, ahí lo dejo.
Yo creo que tú puedes, y vuelvo y repito lo que dije el otro día, la política es proyección y percepción. Y tú tratas de proyectar ciertos asuntos, ciertos planteamientos, en aras de que en la percepción que recibe el elector te dé el favor a la hora de depositar su voto y delegar su soberanía y poder como pueblo en ti, como persona que se ofreció a ser candidato. Pero, mano, tienes que tenerlo, tienes que proyectar planteado en bases fundamentales que puedas defenderla, ¿me entiendes? O sea, porque en pura mentira y retórica insulsa no puede, o sea, luces mal como candidato. Yo no confiaría en una persona así, porque si me miente en esta etapa, después cuando coge el poder me va a mentir con toda la facilidad y frialdad del mundo, ¿me entiendes? Tú sabes, yo en eso no cedo espacio ni transijo. Mira, vamos a hablar de la ley 54. Ayer, antier, salió una noticia en una conferencia de prensa del gobernador con la jueza presidenta, el juez administrador de la rama judicial y otros componentes del sistema de procesamiento de este tipo de casos en Puerto Rico, dentro de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Estaba ahí el comisionado de la policía, estaba el secretario de seguridad y todo el mundo. En un anuncio de un acuerdo entendido, ¿no?, o protocolo nuevo para el intercambio interno de información entre rama judicial, policía, seguridad y todo lo que se tenga, intercambiarse de manera instantánea, esto pensando quizás en este caso que había pasado en Yauco, si mal no recuerdo, que fue el pueblo, ¿no?, de que si había una orden o no había una orden y demás, y cuando se notificó y cuando no, y cuando se pidió y cuando no, y que se alegaba de algunas partes que no se sabía con certeza cuál era la información. Creo que es un paso importante. Hay que felicitar tanto a la jueza presidenta como al administrador de tribunal, al gobernador y su equipo de trabajo, y al componente de seguridad, el secretario, y al comisionado de la policía, Tony López. Porque, digo, lo primero que yo pensé es, ¿por qué esto no se había hecho antes? Sería bastante lógico que esto se hubiese hecho antes, pero está bien, se está haciendo ahora, y qué bueno, eso ayuda a clarificar y que haya intercomunicación entre esas ramas que están relacionadas en este asunto. Dicho eso, sigo con la preocupación, porque este caso, y sale a la luz pública otros debates, este caso de Morovis el sábado, de que en el cuartel, mi hermano, en el cuartel, la persona va al cuartel a buscar ayuda, porque se siente que está siendo víctima de violencia doméstica. Aparentemente ya iba con la intención de que la policía la asistiera para remover sus pertenencias del hogar o la casa donde estaban viviendo, porque ya no quería vivir con él y quería irse, y el tipo parece que se lo impedía. Lo menos que tú piensas es que tú vas a ir al cuartel, y lo menos que puede pensar cualquier persona, que va a ir al cuartel a buscar ayuda en un caso de estos de violencia doméstica, con lo lamentable que son, que la persona te va a disparar ahí mismo en el cuartel, o sea, delante del policía, porque te va a matar el policía. Este no lo mataron, está herido y creo que está en esa, recibiendo atención médica por las heridas, porque el policía, con toda justa causa y derecho, repelió el ataque y lo hirió. Eso me lleva a mí, Ramón, a plantear algo que lo he planteado aquí otras veces y como que sigue cayendo en oídos sordos y nadie lo habla, que es: ¿quién diablo brega con la psiquis del tipo? ¿Sabe? Aquí lo que dice la ley de violencia doméstica, los protocolos, las declaraciones de emergencia, la cuestión, no ha bregado con la mentalidad y lo que hay en la psiquis de un tipo que se dispara a la maroma y saca una pistola en un cuartel de la policía frente al guardia para matar a su pareja, ¿me entiendes? Ahí está, esa mente está bien chavada, bien fastidiada. Aquí ayer Normando entrevistó, una muy buena entrevista, con una psicóloga que a la vez es socióloga, y explicó las distintas fases de lo que son afecciones psicológicas o psiquiátricas versus lo que serían los sociópatas, ¿no? Los que tienen unos desajustes sociales. Eso hay que trabajarlo, yo sigo insistiendo. ¿Sabes? Podemos todas las leyes, todo el grillete, toda la cuestión, pero si no trabajas eso, al momento de que hay una denuncia de que la persona que es el agresor o la agresora, porque hay mujeres también que cometen esta violencia médica, pero la mayoría son hombres, ¿no? Unas cuestiones culturales y demás que afectan esa psiqui, esa sociopatía. Si no bregas con eso al momento de que la persona, yo no, oye, cuesta chavos, habrá que inventarlo, buscar la autorización de la Junta. No hay psicólogo suficiente en el país o personal, a lo mejor lo puede hacer por Zoom con gente que contrata afuera. Digo, aquí tienes que enmendar 20 viendas, porque aquí hay 20 vainas, porque aquí hay que si tienes que tener licencia para todo, tienes que estar colegiado para otras cosas, pues, pero todo eso se tiene que trabajar de aquí, a lo mejor hasta por Zoom, de afuera del país, alguien que cuando se le pide una orden de protección con una persona, de inmediato, aunque sea de manera virtual y por Zoom, intervenga con esa persona y dice: ven acá, ¿qué es lo que pasa?
Y lo evalúe.
Y lo evalúe y lo aconseje y le dé de alguna manera guía, porque esa persona está desajustada en la mente en ese momento por distintas razones. Y que le diga: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y le dé de alguna manera herramientas para bregar con eso, porque este no las tenía, obviamente. Entonces, ahora cae el otro tema con este caso de esta, porque este estaba en un programa de desvío, o se había cogido un programa de desvío en alguna ocasión, que esos son hasta privados también, ¿no? Tú te acojas los victimarios, las personas que se acusa o se imputa, llega el programa de acuerdo, el programa de desvío, evita el juicio, evita el asunto, a veces hay retos evidenciarios en estos casos de violencia doméstica, y se acoge ese programa. Que si esos programas de desvío son eficientes, han demostrado que no son eficientes, porque mire, este estaba en un programa de desvío. Oye, ¿dónde está la estadística de cuánta gente se acoge en Puerto Rico a esos programas de desvío? Pues son muchos caballos, son un montón. Todos los días yo veo, todos los días no, pero los días que he atendido caso de violencia doméstica, el último fue en Caguas recientemente, que de hecho, paréntesis, vi un pobre infeliz allí, era la décima vez en 2 meses que la expareja le pedía una orden de protección. Infundada prácticamente toda.
¿Y la pelea toda?
Sí, se caían todas porque era infundada. Me dice que ya me daba pena el pobre hombre allí, ya él lo cogía medio a chiste, decía que los policías de la municipalidad, creo que era Gurabo, alrededor de Caguas, que lo llamaba, le decía: flaco, tienes la carta de esta semana, ven y búscala. Ya los guardias ni iban, lo llamaban: mira, para que venga a buscar la carta, que la tiene ahí, la de esta semana.
Sí, sí, también.
Cierro paréntesis. Sí, se abusa a veces.
Se presta para abuso también.
Y muchas cosas, pero todos los días aquí, todos los días, en alguna jurisdicción, en alguna región judicial del país, hay por lo menos 2 o 3 acuerdos de estos de desvío.
Pero,
entonces, de toda esa totalidad de acuerdos de desvío, fallaron 1, fallaron 2, fallaron 3. ¿Tú vas a decir que eso fracasó?
Pero, y ahí voy, Iván.
Tú sabes.
A mí lo que me molesta es que este mal social, no solamente de Puerto Rico, de la violencia doméstica, porque es una violencia, ya, aunque sean exparejas, estamos hablando en el contexto, ¿verdad?, de una relación de pareja, ¿verdad? Yo creo que, porque aquí todos los días matan por el narcotráfico. O sea, no todos los días, pero todos los meses, todas las semanas, mucho más que casos en el contexto familiar. Y esos no levantan tanto repudio de la sociedad, a pesar de que se pierde una vida. Pero en el contexto doméstico, nuestra sociedad le da un valor mayor, máxime cuando es de un hombre a una mujer, porque se entiende que hay una fuerza, sí, ¿verdad?, mayor en un género versus el otro. Pero a mí lo que me agita es cuando enfocamos en que el gobierno tiene la culpa, ¿verdad?, de un problema social que tenemos que atender todo. El gobierno tiene la culpa. Esta persona, en el caso del cuartel, y después te voy a hablar del otro caso que pasó, que también te vas a acordar, es cómo tú paralizas que esta persona llegue al lado de la persona y la mate.
Sí. O sea, que se supone, el grillete se lo corta que se, en la no, aplicación.
Te voy a hablar del caso y este caso pues me toca de cerca porque conozco a la familia, ¿verdad? A un integrante de la familia. El caso de Yauco.
Sí, sí.
¿Te acuerdas del caso de Yauco? El hombre estaban peleando porque no tenía grillete. Pues yo no sé si procedía o no el grillete, pero una persona que se monta en su carro con un arma va, mata a la víctima y a familiares de la víctima, sí, y después se mata a él. ¿Qué importa el grillete? ¿O tú te crees que esta persona decía, ay, no lo voy a matar porque tengo grillete? Pero si se va a matar él después, ¿qué importa el grillete? Sí, pues encontrarán un grillete con un cadáver, ¿sabes? ¿Cómo tú atiendes? Y ahí es que tú llegas al punto de que en estos programas de desvío le podemos poner el grillete, meterlo bajo la tierra, no permitirle salir de la casa, meterle un guardia al frente de la casa. No importa lo que hagamos, cuando estamos hablando de un psicópata, pues va a buscar la forma, cómo integramos con los recursos limitados que tiene el Estado, el elemento psicológico que tú hablas, para tratar con una persona que evidentemente está enferma. Este caso de Yauco, esa persona le había quemado el carro a otra pareja y había cumplido hasta cárcel. Son personas enfermas que tienen que cumplir con la ley, tienen que ir preso, todo lo que tú digas. Pero si de alguna manera se va a reinsertar o está en la sociedad, tenemos que bregar además con el problema psicológico, no solamente para la rehabilitación, que lo hace el Departamento de Corrección cuando están presos, sino para proteger las demás personas, porque la sociedad.
Sí. Mira, claro, Iván, decir tenemos que los desvíos fallan, pues no, porque la estadística, dame la estadística, dime cuántos se acogen al programa de desvío, cuántos han fallado, y yo te digo si es exitoso o no, pero atribuirle fracaso al programa de desvío o a la alternativa del desvío por uno, dos, tres incidentes, cuatro, lo que sea, cuando aquí son miles los que se acogen a eso quizás al año. O por lo menos un par de miles, pues no es justo. Y sigo insistiendo, mira, de hecho, Normando, si no está escuchando, la socióloga, psicóloga que entrevistaste el otro día, trata de ponerme en contacto con ella, porque quiero que hablemos un día con ella aquí con más calma, porque quizás en la estrechez de tiempo, pero ella explicó cosas bien importantes de la distinción entre los problemas psicológicos y psiquiátricos y la sociopatía. Todos, los dos tienen fundamentos distintos. El del sociópata y asuntos culturales también, que en esto la violencia machista tiene que ver. Entonces, ahí es donde tiene que estar. Víctima llegó, este tipo está así, está en esta, necesito la orden, se prueba, se da la orden. Alguien quita en Belga y le diga, flaco, ¿qué es lo que pasa?
Mira, Iván.
Y cuando diga lo que pasa, a lo mejor ese profesional puede identificar, ¿por qué no te vas por aquí? ¿Por qué no haces esto? Y le ayuda, porque es un tipo que no tiene ya en la cabeza la capacidad de razonar.
Le importa un
por eso, por distintas razones.
Puede tener el grillete, sí, el policía al frente.
Ahí bueno, puede haber condiciones psiquiátricas, psicológicas y sociopatía también.
Este del caso que tú señalas de Morovi, esta persona fue un cuartel de la policía a matarlo. Le importa un bledo si tiene un policía.
En un cuartel, tú sabes, pues.
Mira, hay debate hoy del Partido Popular.
Sí, a las 10 de la noche.
Guapa, a las 9. Pero, y tú estás a las 10 en análisis. Tú vas a hacer el análisis del debate, pero el debate es a las 9.
A las 9, para que me digan bien del vocero. Yo voy a estar en la transmisión del vocero, que tiene un live allí, llamaré ahorita
al
editor y diré a qué hora es, porque me habían dicho a las 10, yo dije, si llego a las 10 allí...
Y voy a ver el debate, pero te adelanto, no digas tu análisis completo para hablar mañana de eso.
No, te lo prometo.
Vamos a la pausa y no se despeguen, que viene Sin Miedo.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.